Francesca.
Bienvenidos a Hora 20. Aquí empieza el debate, pero más que debate hoy, es un programa que hemos llamado para alimentar los ojos y el alma y todos los sentidos. Gracias por acompañarnos. Están con nosotros
los panelistas en Hora 20.
Paola Turbay, directora del Festival de Cine Independiente Indibo. Gracias por estar con nosotros, Paola.
A ti, Diana, muchas gracias.
¿Así se pronuncia?
Indibo, sí.
Indibo.
Por 2 años decían Indievo.
Sí, por eso.
Indibo, porque se escribe INDIE.
¿Y de dónde surgió ese nombre, Paola?
Indi ya es un término universalmente aceptado para todo lo que se produce independientemente. Entonces hay bandas indie, hay una pinta indie, hay películas indie. Y como lo hacemos en Bogotá, es Indibo.
Muy lindo. También con nosotros, Alessandro Angulo, director del Sendero de la Anaconda. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones!
Gracias, Tiana. Qué bueno estar aquí con ustedes esta noche.
Y también con nosotros Jerónimo Rivera, profesor de la Universidad de La Sabana, es doctor en comunicación de Navarra, analista, crítico de cine y televisión. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes.
Y la coordinadora de la Comisión Fílmica de Bogotá, Laura Puentes. Buenas noches.
Buenas noches a todos también, muy feliz de estar acá con ustedes.
Pues además de ofrecer un viernes más relajado, hemos querido aprovechar que julio es un mes de estreno de películas, de documentales, series, libros, obras de teatro, inauguraciones en Bogotá como el de la Cinemateca Distrital, que ya es motivo de orgullo por esta majestuosidad. Pero tengamos presente además que mañana 2 colombianos estarán jugando la final de dobles en Wimbledon desde las 9 de la mañana, y seguramente millones de colombianos estaremos pegados al televisor haciendo fuerza por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Quiero que escuchen un poquito de esto.
Amazon is the greatest forest on earth. It's the size of the face of a full moon, and it's home to the greatest river on earth.
Vamos a hablar de cine porque los colombianos no podemos dejar de ver El Sendero de la Anaconda, documental dirigido, ya les dije, por quien nos acompaña, Alessandro Angulo, que recrea los pasos de la expedición del botánico Richard Evans Schultes por la Amazonía. Por eso hemos invitado a Alessandro. Pero antes de seguir, ¿quién hizo esta música?
Esta música la compuso Alejandro Ramírez, un músico colombiano de Cali, maravilloso, con una sensibilidad increíble, y la terminó grabando con la orquesta de Bratislava, con la sinfónica de Bratislava, imagínense. Entonces, cuando él se fue para allá a grabar, me mandaban unas imágenes y unas grabaciones, y realmente era emocionante sentir esa grandeza, y fue la grandeza que yo sentí cuando fui
en
a la
esa selva. Claro, es que lo que me impresiona es que la música retrata la exuberancia y la magnitud de esa selva y de ese río. Es muy impresionante.
Sí, fue lo que sentí cuando llegué allá, ¿no? Sentí que estaba realmente ante, me tenía que arrodillar, mejor dicho. Eso era como una catedral enorme,
el laberinto de Dios, ¿no?
Sí,
sí. También vamos a hablar de otro tipo de cine, y les decía que está de regreso el Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indibo, con una programación que irá hasta el 21 de julio con 40 películas y unos invitados de lujo y una temática donde el denominador común es lo urbano. Por eso tenemos aquí a Paola Turbay. Y vamos a hablar también de otros temas. Adivinen cuáles. Estamos hablando de series que queremos provocarlos con la tercera temporada de La Casa de Papel, el 19 de julio, que este año tiene personajes como Bogotá, un actor libanés, como parte de la banda de asaltantes de bancos. Y ya se puede ver además la tercera temporada de Stranger Things y una serie corta sobre los últimos zares. HBO estrena el 16, estrenó ya el 16 de junio la serie, no, sí, hace un mes, la serie Euforia, drama adolescente que aborda el tema de drogas, sexo, amor, redes sociales, pero además vale la pena ver en esta plataforma el documental sobre Chernobyl, del que ya hemos hablado, que nos muestra cómo tratar de ocultar la realidad de los hechos desde el poder, un ejercicio vano. Que lloró con el Rey León, que se aliste para el 18 de julio, cuando estará en salas la nueva película. Esta obra está en este momento de estreno en un musical en Broadway. Y el que busca libros, preguntar por la biografía de Álvaro Gómez, escrita por Juan Esteban Costaín, o Guayacanal, de William Ospina, o la reedición ilustrada del Amor en los tiempos del cólera. Esto es solamente un aperitivo de todo lo que vamos a hablar. No dejemos de oír un poquito más. Ground control to Major Tom. Una pequeña píldora de cine y música. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing. Ayer se cumplieron 50 años del lanzamiento de Space Oddity, la obra que llevó a David Bowie a la fama en un año en el que el hombre viajó a la luna. Además, nuestros panelistas durante este programa van a hacer algunas recomendaciones de películas y de series, así que pasemos de una vez a la sala de cine. ¿Son 40 o son 60 las películas?
Son más de 60 películas, creo que son 65 en total, porque han ido entrando y saliendo a última hora. La programación casi que nunca se termina, porque de pronto nos sale una película y la alcanzamos a meter. Tratamos de tener lo más importante del mundo del cine independiente del momento, y estamos cerrando películas hasta última hora.
¿Por qué no perderse Indigo, Paola? ¿Qué sorpresas hay en esta edición?
A ver, Indigo es un festival que trae, como te decía, lo mejor del cine independiente a nivel mundial. Traemos las películas más aclamadas de la industria, que están haciendo un recorrido por festivales como Sundance, South by Southwest, la Berlinale, terminamos en Cannes, que es en mayo. Son películas que no vienen a Colombia, porque obviamente no son las más comerciales, pero curiosamente son las más premiadas, no solo en los festivales, sino en la entrega de los grandes premios, en los Oscar, en los Globos de Oro. En cualquier entrega de premios siempre hay los más importantes son de cine independiente. Ahora, es muy importante que la gente entienda que cine independiente es el cine que se hace independientemente de los estudios de Hollywood, porque hasta el momento pues la gente siempre ha creído que es un cine denso, pesado, de culto, que hay que ser súper inteligente para verlo, y no, resulta que simplemente son las películas hechas fuera de Hollywood, y ahí es donde encuentra uno realmente las historias que encuentran su fortaleza en las narrativas, en la dirección, en las actuaciones, y bueno, y por eso es que tenemos películas como El Sendero de la Anaconda, tan importantes, tan contundentes, que realmente traen un mensaje
en las opciones de Indigo.
Claro, pues en este momento no forma parte, pero
somos vecinos al lado.
Y la idea es que Indigo fortalezca todo este tema de la industria del cine en Colombia, que obviamente películas como El Sendero de la Anaconda reciban el público que se merecen, porque hasta el momento nosotros hemos sido, bueno, hasta hace unos años hemos sido muy duros con el cine colombiano, a pesar de que hemos tenido muy buenas producciones.
Ha cambiado mucho,
no solo la producción, sino la percepción. Entonces, claro, le tocó a algunos directores, como dicen, ser profeta fuera de su tierra, recibir premios por todas partes, para que recibieran el respeto, el reconocimiento, o se merecieran el respeto y el reconocimiento en Colombia.
Pero podríamos decir que estamos en una racha maravillosa en este
momento. Increíble.
Estamos en una muy buena racha, y yo yo creo que el valor de Indivo es que nos muestra además la racha, no solo colombiana, sino del resto del mundo.
Que ocurre lo mismo en el resto del mundo. Claro. ¿Por qué la temática urbana, Paula?
Pues porque Bogotá es la urbe, es la ciudad, y además encontramos que había una tendencia muy urbana en todas las películas. Al final del día, lo que hacen estas películas, no importa de dónde vengan, terminan contando historias locales que al final del día también son universales. Son historias porque somos humanos, todos sufrimos de lo mismo. Lo que pasa es que enfrentamos o manejamos los conflictos de determinada manera de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, en las películas alcanzamos a ver que sí había una tendencia muy urbana, y yo creo que el ADN de Indivo también es urbano, en el sentido de que, pues, obviamente, tenemos las películas en teatros, pero también nos vamos a las calles, nos vamos a los parques. Nosotros tenemos el Indibus que recorre las 20 localidades, hacemos proyecciones al aire libre en donde la gente puede ver cine de manera
gratuita.
Cuéntale
un poquito a los que están en Bogotá, ¿cómo cogen ese bus? ¿Dónde lo encuentran?
Bueno, si entran a nuestra página www.indivo.co, van a encontrar la programación, o es más, si van a un teatro independiente de los que se especializan en la Cinemateca,
por ejemplo,
como la Cinemateca Distrital, que estamos estrenando y estamos felices, como Cine Tonalá, Cinemanía, Cinema Paraíso o Avenida Chile, Cine Colombia, Avenida Chile, ahí van a encontrar la programación de Indivo. En la parte de atrás van a encontrar el recorrido del bus que arranca este fin de semana. El sábado, por ejemplo, estamos a las 11 de la mañana en Ciudad Bolívar, en el Parque Zonal Meisen. Por la noche vamos a estar en Antonio Nariño, en el Parque San Antonio. El domingo vamos a estar en Usme a las 11 de la mañana en la Plaza de Usme, y en la noche a las 6 de la tarde vamos a estar en el Parque El Recreo en Bosa. Todos los fines de semana, desde este fin de semana hasta el 10 de agosto, vamos a estar en las localidades. Antes lo hacíamos durante los 10 días del festival. El festival arrancó ayer y termina el 21. Lo hacíamos durante esos 10 días del festival, pero lógicamente la asistencia es mucho mejor en fin de semana. Entonces lo extendimos durante 5 fines de semana y vamos a estar en...
Paula, es difícil pedirle, pero deme 3 películas que no se deben perder los bogotanos y quienes visitan este fin de semana, o alguno de
yo
ustedes...
Les tengo una a fantástica, ver, que es el plan que a mí me gusta en Indivo, es voy a la taquilla y la que me den, porque es que
bueno,
como es un resumen del mundo, pues todo lo que está es muy bueno realmente.
Exacto.
Y vale la pena no
pero
estar buscando por
eso,
horario.
Eso me parece una gran alternativa,
a la
taquilla,
claro,
y
que
la
a veces
que
además
den.
No hay posibilidad de ver la que uno quiere porque es tanta la asistencia que toca ver la que haya, pero uno sabe que más o menos.
Pero siempre que va bien, ¿no?
Pero qué delicia, sí, porque además es una forma que de pronto uno no habría escogido esa que le tocó y termina descubriendo una maravilla.
Claro.
Las formas todas son, pues, grandes películas. Aparte, son películas que difícilmente llegan, pues, a circuitos comerciales. Entonces, es una oportunidad increíble. Cualquiera, con cualquiera les va.
Quiero hacerle unas preguntas a Alessandro antes de abrir al panel, que ya igual lo abrimos, pero cuéntele un poquito a los oyentes el nombre. ¿Por qué El Sendero de la Anaconda? Para algunos es absolutamente obvio, para otros no tanto.
Mire, El Sendero de la Anaconda realmente habla de los indígenas han tratado de proteger durante miles de años todo el Amazonas, toda la Amazonía, y el río Amazonas va desde los Andes hasta el Atlántico, y ese es el cerdero de la anaconda. Para ellos la vida sube por el Amazonas desde el Atlántico y llega hasta los Andes, donde nacen las culturas que conocemos.
¿Quién era Richard Evans y por qué involucrar en el documental a dos grandes, a Wade Davis y a Marty von Hildebrand?
Schultes era un explorador como los de las películas. Era un tipo fantástico que venía de Harvard. El tipo lo mandan el gobierno americano en los años 40 a buscar caucho, porque había una ausencia mundial de caucho, y estábamos en la mitad de la Segunda Guerra Mundial y el caucho era tan necesario como el petróleo para ganar la guerra. Y Schultes se pierde en Colombia en estas expediciones, y a medida que van buscando el caucho se va dando cuenta que hay muchas más plantas que nadie conoce en el mundo, y que además hay unos aborígenes que viven en estos sitios que nadie conoce. Afortunadamente lleva una cámara y toma unas fotos maravillosas. Lo de las fotos sí es una coincidencia, porque el tipo, pues, realmente es un etnobotánico. Claro. Podría haber tomado unas fotos horribles, y no, las fotos son obras de arte. Este hombre tiene un alumno que es Wade Davis, y Wade Davis realmente lo que ha hecho toda su vida es mostrarnos cuál fue la vida de Schultes y cuáles fueron los viajes de Schultes. Entonces, cuando decidimos hacer un viaje por la Amazonía, dijimos, pues tenemos que
mostrarnos a nosotros mismos, los colombianos, lo que nuestros ojos todavía tienen por ver, ¿no?
Claro, y mostrarnos además lo maravillosa que es esa Colombia, que nosotros no conocemos y que además no creemos que sea maravillosa, porque también tenemos esa cosa de no vernos también, ¿no?
Por eso es tan importante ir a ver la película, porque cuando se va a ver la película es como que no queda una sola duda. El que no ha podido todavía ir, tiene que ir al Amazonas. Y Martín, igual, ha dedicado su vida completa.
Pues Martín es, yo creo que a este punto, la persona más enfocada que yo conozco en mi vida. Una persona que durante 40 años se ha dedicado a un pedacito del mapa que es del tamaño de Holanda, y que son dos parques maravillosos alrededor del río Apaporis, y él se dedicó a cuidar esta zona, y de la mano, obviamente, de los indígenas, de las comunidades indígenas, y lo ha logrado perfectamente.
Pero fíjate, son dos extranjeros, más colombianos que cualquiera, súper concentrados en la misma zona.
Carlos Obregón dice que la maravilla que nos han enseñado los propios extranjeros. Habría algo de injusticia de todas formas en no reconocer que hay muchos colombianos haciendo eso mismo de Martín y de Wade, pero sí, qué lindo que a través de ellos se pudiera contar esa historia, sobre todo porque hay varios elementos, hay varias cosas ahí que la gente no sabe, y es de lo del caucho, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y cómo la enfermedad del caucho acá no nos permitía que crecieran esos árboles aquí, pero sí en otras zonas del mundo. Historias increíbles, el respeto absoluto por las comunidades indígenas, no vistas de una manera folclórica o colorida, sino respetados en su sabiduría, en una...
Sí, un respeto por otra mentalidad, por otra manera de pensar, que nosotros los occidentales pues creemos que solo nuestra manera es la válida y hay tantas otras que son maravillosas, ¿no?
Los hermanos mayores.
Mire, claro. Dice Mauricio Reina que cada tema que aborda se convierte para usted en una ventana para la curiosidad, la imaginación, y que ese es el punto más fuerte del documental, pero también el más débil. ¿Usted siente lo mismo?
Yo creo que Mauricio tiene razón. Mauricio es un gran crítico de cine, un gran compañero de boletas de cine en festivales como en Dibón.
Sí, divino.
¿No? Y yo creo que tiene razón. El problema cuando uno llega allá es que uno quiere filmar todo y contar todo, y obviamente pues yo era consciente que eso era demasiado. Pero igual yo tenía que contar eso y tenía que contar esa grandeza, y entonces pues fue así.
Sí, y mire, a mí me quedó una inquietud muy grande, y es la propuesta de recuperar los Andes, de recuperar toda la zona. Digamos, ¿usted cree que a partir de esa película podría materializarse la mirada del mundo realmente concreta en términos de proyectos de defensa para luchar contra el cambio climático?
Pues a ver, yo creo que la película puede ser una pequeña ayuda, una pequeña grande ayuda aquí en Colombia. Lo que creo también es que el trabajo que están haciendo las comunidades y personajes como Martin von Hildebrand suena utópico, pero lo están logrando. De alguna manera ellos han logrado aumentar el área de los parques en Colombia, y otros han logrado aumentar el área de los parques en los otros 7 países que ocupan la Amazonía internacional. Si eso se logra poco a poco, pues eso va a ser una maravilla para el mundo entero, no solo para nosotros. O sea, el agua de Bogotá depende de esa Amazonía, pero también el agua de Nueva York y el agua
de todas partes. ¿Han visto One Strange Rock?
Uy, sí, qué serie más increíble.
Es increíble. Ahí uno ve la conexión del Sahara,
claro,
con el Amazonas y con ese río que hay por encima, que son estas nubes. Es un río en el aire, no tienes que verlo, es increíble.
¿Ya ustedes vieron El Sendero de la Anaconda, los tres?
Yo tengo que confesar que no, pero por supuesto que lo haré.
Muero por verla.
Bueno, pues...
Y aunque no sea de la selección de Indigo, vamos a decir que sí es.
Bien,
pues miren,
es
realmente muy importante para los colombianos. Cuando estuvimos aquí hablando de la película de Ciro Guerra,
El abrazo de la serpiente,
les decía lo mismo. Que fue una experiencia humana, intelectual, emocional muy grande. Pues a mí me pasó lo mismo con El Sendero de la Anaconda, y creo que todos deben ir a verla y la van a disfrutar muchísimo. Le pedimos a dos panelistas nuestros desde la política que nos dijeran por qué la recomiendan. escuchen ustedes aquí a Guillermo Rivera y Ángela Robledo.
Recomiendo ir a las salas de cine a ver El Sendero de la Anaconda. No es una película, es un documental, pero es una oportunidad para que los colombianos seamos conscientes del enorme patrimonio ambiental que tenemos en nuestra Amazonía. Preservarlo es asegurar el futuro de las nuevas generaciones en Colombia.
El Sendero de la Anaconda, una producción cinematográfica colombiana en la que dos antropólogos nos guían por ese asombroso, exuberante y misterioso paisaje del Amazonas y nos permiten reconocer el valor de las comunidades ancestrales, de su saber, de su conocimiento.
¿Cómo se ha comportado el público, los espectadores? ¿Cuántas vistas llevamos?
Pues eso ha sido muy emocionante. O sea, ha sido uno de los documentales, si no el documental colombiano más visto, y eso está muy bien, pero realmente lo que más me emociona es cuando voy a las salas, ver que la gente está muy conectada con la película, están realmente sintiendo los momentos de la película. Anoche vi una cosa maravillosa y era una señora escribiendo en un papel alguna de las frases de Wade Davis.
Eso es una delicia.
Es que es un personaje.
Hay que comprar el río. Gran libro de él sobre ese recorrido también.
¿Qué significa para ustedes, para Bogotá, tener un festival como Indigo? ¿Qué es lo que seduce? ¿Qué es lo que los seduce a ustedes de este festival? ¿Y por qué prefieren este festival, por ejemplo, en un momento dado, que al cine normal y comercial?
Bueno, hablando desde la Cinemateca, por supuesto que es la casa de este festival y de todos los festivales.
Sí, que además es una belleza, ¿no?
Sí, que es una joya que estamos estrenando todos los bogotanos. Y pues, como lo dices, este es uno de los festivales bogotano, ¿no? Que también apoyamos desde la Cinemateca, por supuesto, su programación está allí, la pueden encontrar todo el tiempo. Y como lo decía antes, es la oportunidad de ver unas películas que normalmente no llegan a Colombia ni a Bogotá, a las salas de cine generalmente. Entonces, la recomendación es la que dice Alessandra, estoy de acuerdo. Llegar, preguntar por la programación y entrar, que seguramente se van a sorprender con cualquier película.
¿Qué costos tiene?
Bueno, 5,000 pesos cuesta la boleta para entrar a la Cinemateca, 4,000 para adultos mayores o estudiantes. Entonces es un precio súper asequible en unas salas que tienen la última tecnología en todo sentido y están pues nuevas para estrenar.
La Cinemateca.
Pero eso es en la Cinemateca.
Sí, hay que ir, hay que visitarla. Sí, no solamente tenemos programación, aprovecho, digo programación pues como audiovisual, sino también tenemos talleres, tenemos experiencias para la primera infancia, tenemos una biblioteca divina gigante, que es la biblioteca más grande de medios audiovisuales en el país. Entonces es toda una experiencia y un plan para todos los días ir a la Cinemateca.
¿Filas muy grandes? Porque la gente un poquito se angustia cuando...
No hay filas muy grandes. Además, ya la pueden comprar por internet a través de tu boleta también. Entonces, pues perfecto, es el plan para ver Indigo y el resto de programación.
¿Estas películas de cine independiente son más cortas en duración?
No, un largo es un largo y un corto es un corto. Y el que es largo es largo. Son más o menos de hora y media, más o menos hora y media, siento.
Algunas más cortas, de hecho. Pues hay muchas películas independientes que tienen 70 minutos.
Yo siento que hay unas más cortas, sí.
Porque, a ver, a propósito de tu pregunta ahora, yo creo que es refrescante tener festivales como Indigo, no solamente en Bogotá, sino que ojalá estuvieran en todo el país, porque lamentablemente la cartelera comercial se volvió muy monotemática y se volvió muy dirigida a un público que prácticamente es un público adolescente y de eternos adolescentes, en donde pues tenemos franquicias que se repiten una y otra vez, que pueden ser muy divertidas en un momento dado, que pueden ser entretenidas, que tienen grandes efectos especiales, pero que no conectan, o por lo menos a mí y a muchos espectadores no nos conectan desde lo humano. Entonces, tener este tipo de festivales es acercarse a las verdaderas historias, a historias que son mucho más cercanas a nuestras experiencias. Rescata esa posibilidad que yo siempre he pensado de que el cine es una ventana y es un espejo al mismo tiempo. Mm. O sea, que el cine nos da la oportunidad de acercarnos a esas realidades que no conocemos de manera directa o que posiblemente nunca conoceremos porque son históricas, por ejemplo.
Exacto.
Y la posibilidad también de vernos ahí mismo, de reflexionar, de vernos, de ver gente que sufre o que vive las mismas cosas que nosotros. Entonces, pues definitivamente, larga vida a los festivales. O sea, realmente, festivalear sí. Yo creo que es el mejor plan que hay.
Y miren, quería preguntarles, porque el número de espectadores en salas creció 2.2, cerca de 64 millones. Exacto. ¿Cómo entender que haya un crecimiento tan grande en cine, en asistencia a cine, cuando hay una oferta de plataformas creciente y exitosa?
Es que fíjese que en Colombia ha venido pasando una cosa en los últimos 20 años maravillosa, y es que ha venido creciendo cada año la asistencia a cine, porque yo creo que ahí los exhibidores han hecho un trabajo enorme gracias a la ley de cine, entre otras, y han aumentado el número de salas. Entonces las salas no solo han aumentado en los centros comerciales que conocemos, en Bogotá, etcétera, está muy bien, sino que también el cine empezó a llegar a Villavicencio, donde no había cine, increíble, a Tunja, donde había un teatro, el Teatro Libertador, creo, imagínense, un teatro en toda Tunja, y ahora pues ahí hay multiplex, hay, ¿no? Y así en muchas ciudades del país. Y todavía puede crecer más porque faltan las ciudades todavía más pequeñas.
Intermedias.
Y intermedias, y de ahí faltan, pues,
¿en
los pueblos?
¿En el Amazonas hay teatros?
No hay. No.
Se es me que preguntaba cuando veía la película.
Nosotros vamos a tener que llevarles a ellos la película.
Claro,
Cine
Colombia lo puede llevar, ¿no?
Claro.
Claro, porque me parece maravilloso que ellos puedan verse en su propio, en su espejo.
Claro, es que queremos hacer eso.
Hay una cantidad gigante de colombianos que nunca han ido a cine, que no tienen la posibilidad de ir a cine porque están en ciudades, y no estoy hablando de pequeños pueblos, sino inclusive de capitales de departamento, que no tienen una sola sala de cine. Entonces, digamos que el cine para ellos es un descubrimiento maravilloso que todavía no ha llegado, que es increíble después de 125 años que llevamos de cine, que todavía no haya llegado el cine a estos lugares.
Pues y de todas maneras, Sumapaz, nosotros vamos a Sumapaz, claro, con el bus, Sumapaz, y hay gente de 80 años, 70 años que nunca en su vida ha visto una película.
Y la experiencia cuando la viven
es divino, les encanta, es mágico, sí, porque la verdad es mágico.
Pues es el mágico cine, es cada vez que uno va.
No, y pueden ver una película de pronto en televisión, pero estas películas son producidas para ser vistas en grandes formatos, en pantallas grandes, con un buen sonido. Verlo en un computador, en un celular, en un televisor, cuando lo pasa Caracol en la hora del cine, es muy distinto. Entonces la experiencia es otra.
Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos.